COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Sabes qué es una unidad de custodia hospitalaria? Pues es el lugar donde los internos de un centro penitenciario deberían permanecer ingresados en un hospital si fuera necesario por motivos de salud y a la vez debidamente custodiados. El nuevo complejo hospitalario de Salamanca cuenta con una unidad de custodia hospitalaria no operativa. En una de las misivas que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado al nuevo gobierno central, reclama precisamente la firma del convenio que ponga en marcha esta unidad. Y aquí en COPE Salamanca nos preguntamos qué pasa. Existe la unidad en el nuevo complejo hospitalario, pero no reúne las condiciones oportunas. Hace unos minutos que Joaquín Leiva, portavoz del sindicato ACAIF, nos acaba de decir que las paredes de esta unidad son de pladur.
Al realizar las obras, estas instalaciones se hacen de pladur y evidentemente no reúnen condiciones de seguridad. Tiene que ser realizado con otro tipo de materiales, porque al final se trata de una unidad donde se va a albergar a personas que están privadas de libertad, con lo cual debe de reunir unas condiciones de seguridad acordes a la situación del enfermo, en este caso, que va a albergar.
Esta es la cara del tema, la cara B es la que te voy a contar a continuación y que bien pensado puede ser dramático en casos de urgencia. El interno interna, si debe ser ingresado para una operación o de urgencia, no va a poder hacerlo en el complejo hospitalario. ¿Qué pasa? Hay un traslado interprovincial, los hombres van a Valladolid y las mujeres a Ávila y la seguridad también cambia. Custodia de Policía Nacional en el Hospital de Salamanca, en carretera custodia Guardia Civil y Ciudad Valladolid o Ávila de nuevo custodia de la Policía Nacional.
Lo que hace es que los internos de Topas, cuando tienen que ser ingresados, los hombres son derivados al hospital al hospital de Universitario de Valladolid y las mujeres son derivadas al clínico de Ávila.
Ah.
Además, con los problemas que esto hiciera, porque además estos traslados son interprovinciales, tienen que ser realizados por Guardia Civil, tiene que haber una coordinación.
Al parecer, nos dice Leiva, se retrasa la apertura de la unidad en Salamanca por papeleo administrativo, a lo que habrá que sumar el tiempo que duren las obras. Hemos preguntado al complejo hospitalario de Salamanca si alguien nos podía hablar de este asunto y de momento parece que nadie está autorizado. Te cuento que otra de las reivindicaciones que Alfonso Fernández Mañueco ha trasladado al nuevo gobierno central tiene que ver, como no, con nuestras conexiones ferroviarias. Verónica Martín.
E insiste el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, en que hay multitud de proyectos que el gobierno tiene que cumplir sí o sí, que son vitales para el desarrollo de la provincia.
Hay muchos proyectos de infraestructuras que están pendientes de realización y en algunos casos paralizados por el gobierno de la nación. Voy a poner algunos ejemplos. El acceso norte a la capital, el enlace de Buenos Aires, la electrificación del tren a la frontera portuguesa, el tren desde Portugal que tiene que pasar por la ciudad de Salamanca, la recuperación del tren Ruta de la Plata y qué decir de la cuarta frecuencia del tren a Madrid que no nos ha sido devuelta y ya estamos pidiendo una quinta.
El edil respalda así la exigencia de Fernández Mañueco para las mejoras del Centro Documental de la Memoria Histórica, así como el retorno a su Centro Documental de los documentos mal identificados o no devueltos a los particulares, a fin de garantizar la integridad del archivo de la Guerra Civil, entre otras muchas iniciativas prometidas y no cumplidas a lo largo de los últimos años.
La ampliación del Centro Documental de la Memoria Histórica o la Unidad de Custodia Hospitalaria. Se necesita una actuación decidida por parte del Gobierno de España. No puede dar la espalda a Salamanca y por eso es muy importante que la Junta de Castilla y León, a través de su presidente, de Alfonso Fernández Mañueco, se haya preocupado por estos proyectos vitales para el futuro de la capital y de la provincia de Salamanca.
Te contamos todo esto en un día de intervalos nubosos, precipitaciones débiles, vientos flojos y máximas que oscilan entre los 15 y 16 grados. ¿Qué nos espera mañana? Pues cielos cubiertos con precipitaciones débiles, vientos que van a soplar más fuertes, mínimas de 10 grados y máximas que van a oscilar entre los 13 y los 16. Tiempo de opinión. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, hoy con dos personas del mundo del fútbol, como son el entrenador Arturo Martín y el director deportivo Óscar Díez, para analizar la situación del Salamanca, que no atraviesa ahora mismo por su mejor momento. En Unionistas, avanza y mucho la venta de entradas de cara al partido de Copa del Rey contra el Real Sporting de Gijón. A esta hora ya quedan muy poquitas. Un partido, recuerdo, que se va a jugar el miércoles de la semana que viene. Perfumerías Avenida ya está en Hungría. Mañana tiene partido de Euroliga. Y hoy en COPE hablaremos con un campeón del mundo, con el kickboxer Jaime Lizana.
Las 2:25.
En Gadis queremos hacer que tu compra sea más fácil que nunca.
Por eso, este jueves abrimos de nuevo tu Gadis en Barrio Vidal. Más grande, más cómodo, más moderno y, como siempre, con los mejores frescos y la atención que buscas. Y todo al mejor precio. Este Gadis en la Plaza Barrio Vidal en Salamanca es para ti. Tienes que conocerlo. Gadis, en confianza.
Aprovecha el Black Friday de Forum Sport. Hasta el 40% de descuento en miles de productos. Forum Sport, el deporte nos une.
Bien pensado, Unid es el supermercado que todo el mundo querría tener cerca. Porque además de atenderte como nadie, tiene unos precios...
Hasta el 29 de noviembre, papel de cocina compacto Unidepack de 3 rollos por solo 1,99 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
En tan solo una semana vamos a disfrutar de la iluminación navideña de la ciudad y a la iluminación se le va a sumar también un extenso programa municipal de Navidad.
100 propuestas para celebrar esas fiestas en la capital que se extenderán desde el día 1 de diciembre hasta el 6 de enero. La principal novedad es el parque navideño que estará instalado en las inmediaciones de las catedrales y que pretende cubrir las demandas de las familias, además de atraer público y turismo hacia el centro con el fin de favorecer el comercio de proximidad. La concejala de Festejos y Tradiciones es Carmen Seguín.
Tres zonas estarán repartidas entre el patio chico, donde se proyectará un videomapping titulado A la luz de la Navidad, que tiene una duración aproximada de 15 minutos. El huerto de Calisto y Melibea, que se convertirá en el huerto mágico, y la plaza de Anaya, donde se ubicará un mercado de Navidad compuesto por una treintena de casetas aproximadamente, decoradas con tema navideño y serán de madera.
10 agrupaciones corales participarán en el ciclo de Navidad Polifónica que este año se desarrolla en la Iglesia de la Clerecía y Plaza de Anaya. Desde este punto partirán 13 pasacalles de animación navideña a cargo de 4 compañías de teatro salmantinas. Además, la Torre de los Anaya ofrecerá talleres para que los más pequeños aprendan a diseñar su propio Belén navideño. Y los jóvenes de 14 a 30 años disfrutarán también de talleres temáticos, patinaje sobre hielo, torneo de juegos de mesa o un escape room. En cuanto a la iluminación navideña, llegará este año un centenar de calles y plazas de Salamanca con más de 800 adornos de luces LED.
En la Plaza Mayor se colocará la campana navideña con su espectáculo de luz y sonido que se reproducirá en las horas en punto desde las 19 hasta las 22 horas en 4 pases diarios de 7 minutos de duración cada uno. Será precisamente en el patio chico donde tendrá lugar el ya tradicional acto de encendido de la iluminación navideña el día 5 de diciembre a las 18:30 horas con la participación de los coros Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Para los mayores se ofertarán talleres sobre cuentos navideños, cineforum, visitas culturales y un baile con chocolatada en el multiuso Sánchez Paraíso. También se ofrecerá chocolate caliente en distintos barrios de la ciudad como novedad este año y los mayores que vivan en las residencias podrán ver las luces navideñas gracias a la colaboración de los taxistas salmantinos. Carlos García Carballo es el alcalde de Salamanca.
Personas también que durante todo el año no pueden salir de sus residencias. Recuerdo a las personas mayores que gracias a las actividades solidarias pueden con vehículos de los taxistas recorrer la ciudad de Salamanca y disfrutar también de las luces y salir, porque muchas veces estas personas no tienen posibilidades por sus circunstancias familiares de salir de estas residencias. Así que para los comerciantes, para los salmantinos en general y sobre todo para los niños, que son los que más disfrutan en estas fechas.
El plazo para participar en la tradicional carrera San Silvestre Salmantina, así como la cabalgata de Reyes, se cierra este jueves y el desfile cerrará el ciclo navideño.
Y antes de que termine el año, va a quedar aprobada la ordenanza municipal de creación y gestión de la zona de bajas emisiones. Por estos micrófonos ha pasado esta mañana el concejal de tráfico, Ángel Molina, que ha destacado que las restricciones para vehículos con y sin etiqueta ambiental en la zona 2, que se le conoce como el perímetro de la Almendra, no se va a aplicar hasta 2029. Hay que estar tranquilos, es su mensaje.
Ni miedo, ni intranquilidad, ni ninguna incertidumbre. Yo creo que la ordenanza que en los próximos días vamos a aprobar en el Ayuntamiento de Salamanca refleja pues lo que siempre se ha venido defendiendo, y es que iba a ser una ordenanza que recogiera la sensibilidad de los vecinos, que fuera pues lo menos restrictiva posible, dadas las características de nuestra ciudad.
Y las medallas de oro de Salamanca 2023 se concederán finalmente a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca, Alumni, y a Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la Capea. Esta mañana ha quedado ratificado por el Jurado de Honores y Distinciones. Ahora toca la ratificación en pleno y el acto se celebrará el próximo 21 de diciembre. 2 de la tarde, sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.